Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado, y aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado, que pague con brillantes tu pecado. Ya que la infamia de tu ruin destino marchito tu admirable primavera, haz menos escabroso tu camino, vende caro tu amor, aventurera.
Aventurera es lo que escuchamos en la voz de Agustín Lara, también conocido como el músico poeta y el flaco de oro. Fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros.
De tu ruin destino marchito tu admirable primavera, haz menos escabroso tu camino, vende caro tu amor, aventurera.
Es responsabilidad de quien lo genera y no debe estar en vialidades o espacios públicos. La única secundaria pública de Totatiche carece de director y los padres de familia exigen su contratación inmediata. Ocho de cada 10 suicidios ocurridos en México durante 2016 fueron cometidos por hombres. Desde muy temprana edad, el destino de tres hermanos colotlenses estuvo marcado por las ventas, una actividad que comenzaron en uno de los primeros puestos de varilla que se estableció en Colotlán. No se pierda más adelante esta historia.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El escombro es responsabilidad de quien lo genera y no debe estar en vialidades o espacios públicos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. En efecto, les comento que cuando una persona solicite el permiso para demolición, debe hacerlo a través de la Coordinación de Obras Públicas. El obtener dicho permiso no significa que los materiales y el escombro puedan estar afuera de las viviendas, ni mucho menos obstruyendo vías públicas. Y aunque el permiso no cuenta con esas indicaciones, el reglamento no lo permite, explica Francisco Javier Vázquez Granados, director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Colotlán.
Mira, al respecto, lo que pasa comúnmente, las personas vienen y solicitan un permiso de demolición. Entonces, el hecho de que se les dé el permiso de demolición, ellos creen que pueden hacer uso de la vía pública para dejar ahí el escombro por varios días. Así como lo comentas tú, pues en el documento no se especifica que no deben de dejar el escombro ahí. Va especificado que deben de sacar el escombro a donde lo reciba alguien, lugares donde se haya acopio de escombro. Lo mismo las arenas las dejan afuera, entonces se les recomienda aquí, eso sí verbalmente, que traten de meter su arena a su espacio de ellos, sin perturbar lo que sería el uso de banqueta o la vía pública. La gente pues se ha hecho costumbre de dejarlos, que ellos creen que por el hecho de tener un permiso de demolición o construcción, pueden tener agregados afuera o el mismo escombro, ¿verdad? Pero no. Aquí verbalmente se les comenta que no deben de hacer uso de la vía pública para almacenamiento de ese tipo de materiales.
Vázquez Granados añadió que es necesario actualizar el reglamento de construcción municipal, ya que es muy antiguo y hay muchos factores que no contempla.
Mira, creo que todo eso debería de partir de hacer una actualización de lo que es el reglamento de construcción. El reglamento de construcción, si lo checamos, está un poco muy en lo general. Entonces yo creo que desde allí, para poder ponerle en los documentos, en los mismos permisos, deberíamos de actualizar el reglamento. Y en base a eso ya se puede sustentar algo, alguna leyenda que se le ponga a los permisos.
¿Se aplican sanciones a las personas que dejan escombro o incluso arena en la vía pública?
Pues se les hacen amonestaciones. Por ejemplo, la gente que anda, los supervisores de obra que andan, en este caso, checando el control de este tipo de situaciones, pues les entrega un papel donde se les hace una amonestación, pues, por escrito, de que se les va a sancionar económicamente si no acatan el quitar, el hacer. Pero realmente no se ha hecho una sanción como tal económica a nadie.
Por su parte, Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de recolección y aseo público en Colotlán, coincide con el director de Obras Públicas y reafirma que la responsabilidad es de quien genera este tipo de desechos y la obligación de juntar estos residuos.
Realmente el generador es el responsable del residuo que genere de acuerdo al reglamento. Más sin embargo, las condiciones de cada uno de las situaciones que se presenten son muy específicas de cada asunto. ¿Qué significa? Significa que hay personas que de acuerdo a su estatus socioeconómico no tienen la capacidad de disponer de ese residuo en lugares autorizados. Entonces, lo que hacemos es que, considerando atenuantes o agravantes de la situación, procedemos a solicitar que la persona nos disponga de él, o en su defecto nosotros disponemos de él a solicitud de la misma y con todas estas consideraciones, ¿no?
Cabe señalar que si alguna persona necesita tirar escombro, existen lugares específicos en donde se requiere este tipo de material, o en caso de ser necesario, se debe trasladar al vertedero municipal, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes, pues ahí está, para que después no haya pretextos, ¿no? De yo no sabía y lo dejé por aquí en la banqueta, no es mucho, o no sé, pretextos puede haber muchos.
Y que de alguna manera contar con el permiso no significa que se tiene el permiso de tenerlo ahí, porque claro, de repente es la justificación de muchas personas. A mí ya me otorgaron mi permiso, uh-huh. y como el documento no especifica en ninguna parte este tipo de contradicciones, pues la gente cree que ya tener el permiso es también poder tener ahí su escombro. Y es todo lo contrario, se da el permiso de demolición, más no el permiso de tener escombro en la vía pública, y pasa lo mismo también con materiales. Algo que es importante mencionar, que también hay lugares específicos para llevar este tipo de material, y pues obviamente no son los espacios como vías públicas o también espacios públicos como lo es el borde del río, que de repente pues ahí se ve gran cantidad de escombro. Hay muchos lugares donde lo reciben para construcción o para hacer rellenos, y en caso de que no, pues al propio vertedero municipal.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, la única secundaria pública de Totatiche carece de director y los padres de familia exigen su contratación inmediata. Y 8 de cada 10 suicidios ocurridos en México durante 2016 fueron cometidos por hombres.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Orlando y Jacinto. En 1926 nace la bibliotecóloga mexicana Gloria Escamilla, quien desarrolla la mayor parte de su vida profesional en la Biblioteca Nacional, donde organiza el acervo al introducir a su país las reglas de catalogación angloamericanas. Muere el 31 de agosto de 2001. En 1955 muere el poeta y diplomático mexicano Alfonso Cravioto. Es conocido por sus sátiras en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Se destacó como gran orador en el Congreso Constituyente. Nace el 24 de enero de 1984. En 2001, dos aviones de pasajeros son secuestrados y estrellados en las Torres Gemelas de Nueva York. Un tercer avión se estrella contra el Pentágono. El atentado terrorista deja miles de muertos y heridos.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 95 centavos y se vende 19 pesos con 75 centavos. El euro se compra 20 pesos con 82 centavos y se vende 22 pesos con 91 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que todavía hay posibilidad de que se inscriban a los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Ya algunos dieron inicio el día de ayer, pero hay espacio por si alguna persona está interesada en ir o en mandar a sus hijos. Pues bueno, pueden solicitar informes directamente ahí en Hidalgo, calle Hidalgo número 13, si no me equivoco. Bueno, en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y también pueden llamar al 992-44-26. De esa manera, pues les informan sobre el taller que sea de su interés, si todavía hay cupo o no. Y también los costos en caso de que lo tenga, si se requiere algún material, etcétera. Hay talleres básicos, talleres gratuitos y talleres infantiles. Nos vamos con la información. Para exigir la contratación de un director y un prefecto, toman instalaciones de la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla en el municipio de Totatiche. Te escuchamos con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La falta de una figura directiva, de un prefecto y recientemente un profesor de arte mantiene inconformes a los padres de familia de la Escuela Foránea número 33, Manuel López Cotilla, plantel ubicado en Totatiche, preocupados por la situación que guarda la institución educativa, y luego de agotar algunos recursos de negociación, este lunes decidieron manifestarse afuera de la escuela e impedir que los estudiantes tomaran clase.
Bueno, estamos solicitando que tengamos el personal completo, que tengamos un director, un prefecto y que la plantilla de docentes esté completa, porque en ocasiones los niños están quedando sin clases por falta de este maestro.
La falta de maestro venimos ya presentándola desde el ciclo pasado, pero en esta ocasión, desde que inició el ciclo, a un maestro se le otorgó su permiso y no se ha mandado un maestro suplente a cubrir sus clases. Hemos ido con las autoridades y hemos ido a la DERCE, hemos estado haciendo oficios y mandándolos, pero no hemos tenido una respuesta satisfactoria de parte de ellos.
Además de que tenemos que tomar en cuenta el riesgo que implica que no tenemos prefecto y no tenemos un director, entonces son 20, 30 niños sin nada que hacer, 3 horas libres, sin nadie, a excepción de que algún maestro tenga oportunidad de estar cuidando y vigilando que no hagan cualquier cantidad de cosas. Es un riesgo, son adolescentes, requieren supervisión, requieren una guía. No podemos seguir sin este personal. Ya son prácticamente 8 meses sin que la Secretaría tenga establecido a alguien de manera formal.
La plantilla de docentes incompleta y lo que a su juicio representa es una problemática que ha crecido porque no han tenido eco sus peticiones. Además de dar parte de lo ocurrido, el responsable de la delegación regional de la Secretaría de Educación, DERCE, aquí en Colotlán, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la cual fue respondida a su favor. Lo explica así María Elena Zavala Solís, presidenta del Consejo de Participación Social en este plantel.
Nosotros hemos mandado ya 2 escritos al secretario, ninguno hemos obtenido respuesta. Hemos hablado con el maestro Pulido de la DERCE, que lo único que indicó decirnos fue que él no tenía mucho conocimiento de esta situación. Nos hizo hablar con otra persona que solamente nos habló de cuestiones de números. Cuando les pedimos una respuesta por escrito para poder nosotros hacer otras acciones, se negaron. Posteriormente pusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, que nos fue admitida y radicada. Ellos nos dan la razón, dicen que el derecho de nuestros hijos a una educación de calidad está siendo vulnerado y les dan recomendaciones que tienen que hacer, como restablecer rápido ese personal, y es fecha que tampoco han respondido a ninguna de esas situaciones.
En la DERCE les fue informado que por el número de estudiantes que toman clases en este plantel y de acuerdo a lo estipulado en los lineamientos de la Secretaría de Educación, no es posible asignarles un director ni completar la plantilla docente, una disposición que vulnera el derecho a la educación y los discrimina como municipio, puntualiza Zavala Solís.
A mí me parece que esta es una situación con una calidad de discriminación enorme, porque somos un municipio pequeño y el modelo educativo dice que las situaciones de contexto no deben de ser un pretexto para que la educación no tenga la calidad que se merece. El supervisor se supone que él ha estado gestionando, la verdad es que nosotros hemos sentido que ha sido muy tibia su actuación, porque pues nosotros somos los que hemos hecho los escritos, irlos a presentar. Ha hecho más nuestro presidente municipal por apoyarnos que el mismo supervisor.
Cansados de no ser escuchados y de que las autoridades no entiendan el riesgo que representa la falta de un prefecto que vigile a sus hijos o la necesidad apremiante de un dirigente en el plantel, los llevó a manifestarse con pancartas y letreros alusivos a la situación que viven. Su exigencia es clara y la presidenta del Consejo de Participación Social, en representación de los padres de familia, hizo un llamado urgente al secretario de Educación en la entidad.
pues que le estamos exigiendo que nos dé una respuesta a esta problemática independientemente de la circunstancia de nuestro municipio. Ellos mismos son los primeros que pusieron sobre la mesa un modelo educativo con ciertas características y haciendo ciertas peticiones a todos los ámbitos que estamos involucrados en esta situación. Le pedimos que ellos actúen entonces en coherencia a eso y nos den el personal que se necesita para que nuestros hijos puedan aprovechar de lleno este nuevo modelo. Ya no estamos hablando ahora solamente de un director y un prefecto, sino ahora de un maestro de arte. El prefecto y el director son vitales. Una escuela necesita una cabeza, necesita un dirigente y nuestros hijos necesitan seguridad. Alguien que les dé, que los vigile, que los cuide, que los esté al pendiente de qué es lo que está pasando con ellos en el receso, entre clases, como sea. Entonces, le exigimos al secretario que nos dé una respuesta concreta, real y basada en los mismos planteamientos que ellos hacen dentro del nuevo modelo educativo.
Es un problema que ha prevalecido desde la jubilación de la última encargada de la dirección. Aunque han tratado de sobrellevar el faltante, la situación los ha rebasado porque ningún profesor tiene horario completo en la institución, comenta al respecto Miguel Ángel Arana Pérez, docente en dicho plantel.
Tratamos de ser una escuela de calidad. Muchos ya nos estamos evaluando en el proceso en el que estamos muy, muy metidos. Entonces, por lo mismo, tratamos de que la escuela siempre esté completa. Si por algo falta alguien, nos cubrimos entre nosotros. Entonces, los padres de familia, ellos mismos han decidido hacer esto. Y nosotros, pues, estamos de acuerdo. A final de cuentas, lo que queremos es una plantilla completa. Así como de repente se nos exige ahora con el modelo educativo evaluarnos y, pues, ser mejores docentes, más que nada. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar. Y nos ha representado mucho esfuerzo, o sea, porque de repente un maestro que pues nada más pudiera haber salido antes de sus clases, porque le digo que aquí venimos por horas todos los maestros, pues a lo mejor se tuvo que quedar una hora más pues para cubrir al maestro que se ausentó o al maestro que no tenemos.
Acompañados de sus padres, algunos estudiantes externaron su opinión del conflicto ocurrido en la escuela y aunque no coinciden en las formas de protesta, sí lo hacen en la solicitud de que sea resuelta a la brevedad y en los mejores términos esta situación, ahora convertida en problemática.
¿Y por qué están el día de hoy aquí afuera sin tomar sus clases?
Porque no tenemos un maestro ni director.
Ni un perfecto.
Ustedes que son las directamente afectadas, ¿qué les dirían o qué le pedirían a la autoridad educativa?
Pues que después de tanto tiempo de esta lucha, por decirlo así, aunque somos una escuela pequeña, obedecemos sus reglas. Entonces es justo que nos manden el personal adecuado para que nuestra educación sea realmente de calidad.
Ver la forma de que nos hagan caso. Porque ocupamos un director, porque hay una maestra que se está encargando de eso y no puede con todo porque tiene más cosas que hacer y no puede con todos los grupos.
Y pues esa institución ocupa a alguien que la mantenga al orden, porque si no sería un total desastre.
Pues que nos traigan a alguien que nos apoye, porque en realidad pues es muy complicado que no haya alguien y pues a veces salimos todos en problemas.
Y no estamos aprovechando el tiempo tal como es.
¿Tú estás de acuerdo con esas acciones?
A mí me da igual, yo simplemente quiero entrar a estudiar y ya, o sea, yo no sé para qué están haciendo esto. Ellos pueden tener huelga mientras nosotros estamos estudiando, digo. O mínimo hacer una, ponerse de acuerdo aparte, yo no sé.
Los padres están convencidos de que la realidad les da la razón y por ende decididos a continuar con las acciones necesarias hasta lograr una respuesta a su favor. Algunos datos que también nos compartieron durante esta manifestación es que solamente dos secretarias y auxiliares de intendencia son los únicos contratados de tiempo completo. El resto de la plantilla docente cubre horas específicas. La carencia de personal ha llevado a los encargados de intendencia a cubrir estos faltantes, es decir, a entrar en estos espacios para dar clase. La foránea número 33, Manuel López Cotilla, es la única secundaria pública en Totatiche. Los padres de familia no están en conflicto con el personal que labora actualmente en la escuela. Su molestia es porque la plantilla no está completa. En el caso del director y prefecto, quienes ocupaban estos cargos se jubilaron y no han asignado personal a estas plazas. Lo que respecta a la contratación de un profesor de arte es en la Secretaría de Educación Jalisco y por trámites burocráticos que no ha sido posible contratar a quien ocupe esta clase. Ana Cristina, esto es parte de las exigencias que el día de ayer externaron de manera pública algunos padres de familia con relación a la situación que viven en la Escuela Secundaria Manuel López Cotilla, esto en el municipio de Totatiche.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Entonces aquí pues surge una respuesta por parte de las autoridades educativas para que puedan tener asignados y cubiertos estos dos puestos que son fundamentales para la operatividad, que sería el de director y prefecto.
Así es, Ana Cristina.
Y bueno, ¿cuánto tiempo tienen en estas?
Tienen aproximadamente 8 meses con estas carencias. Y bueno, la situación del profesor de arte que también se suma, o el faltante, esto es apenas hace unos días, según lo que comentaron. Pero ya serían 3 personas las que les haga falta.
Exacto, exactamente. Y la cabeza, ¿no? Prácticamente de la escuela. Y bueno, si se considera que son pocos alumnos y que eso no amerita tener a una persona asignada para la dirección, pues imagínate. Pero vamos a ver qué es lo que responden en la Secretaría de Salud. Por lo pronto, esta es la situación en la escuela Manuel López Cotilla, en el municipio de Totatiche.
Así es,
en la escuela secundaria. Gracias, Lupita. Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los probióticos no funcionan para todo el mundo. Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino, colonizando y alterando la microbiota. Desde hace mucho tiempo, se ha hablado de sus efectos beneficiosos para la flora intestinal y para la salud en general, pero ahora, un nuevo estudio realizado por un equipo del Weizmann Institute of Science cuestiona esa creencia y revela que esos beneficios no son universales, es decir, que parece que los probióticos no funcionan con todo el mundo. Los investigadores crearon su propio cóctel probiótico fabricado con 11 bacterias consideradas beneficiosas y se lo suministraron durante un mes a un grupo de voluntarios sanos. Pasado ese tiempo, los participantes en el experimento fueron sometidos a cirugía para tomar muestras de su estómago y de sus intestinos, y lo que observaron fue que en el organismo de la mitad de los voluntarios no había restos de los probióticos, es decir, estos habían sido consumidos y desechados a través de las heces. Sí descubrieron, en cambio, que habían colonizado los intestinos del resto. El resultado sugiere, según los autores del estudio, que los probióticos no tienen un efecto universal y que para lograr que funcionen con todo el mundo, habría que personalizarlos según el organismo de cada paciente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de 3 hermanas colotlenses que, bueno, estuvo marcada esta historia por las ventas. Son comerciantes y, bueno, desde hace muchos años se han dedicado a la venta. Así que vamos a conocer esta historia.
Influenciadas por José Crescencio Salazar Rodríguez y Rosa Pereira Cortés, las ventas fueron desde muy temprana edad el modo de subsistencia de María Elena, Martina Alicia y María Dolores, 3 colotlenses que crecieron atendiendo uno de los primeros puestos de varilla que se establecieron en Colotlán. Las carencias de la época no fueron impedimento para que vivieran felices, ya fuera acompañando a Crescencio a vender por las rancherías o ayudando a Rosita en el puesto o las labores domésticas. Las pequeñas hermanas siempre estuvieron ocupadas en diversas actividades.
El primer puesto que hubo aquí en Colotlán, que le decían las personas que era un puesto de varilla. Lo que realmente vendíamos eran cordones de lana, cinturones, aretes,
pañuelos,
madejas, relojes, agujas. Y en aquel tiempo mi mamá nos enseñó a hacer los cordones de acrilán, lo que se usaba antes, de colores, blancos, negros, rosa, verde, morados. Mi mamá por las noches nos ponía a hacer, a torcer esos cordones
de acrilar.
Recuerdan que con mucho esfuerzo lograron reunir el dinero para comprar un puesto más resistente, luego de que los amantes de lo ajeno dañaran su patrimonio.
Primero fue de madera y me acuerdo que mi mamá dijo como que con el dinero de ella se había logrado mandar a hacer un puesto, pero ya más sólido porque la habían robado. Entonces del de madera cambió al de metal.
De modo que ese puesto se quedaba ahí, no es como los de ahora que los levantan. Que
no,
ese puesto era fijo.
Y aparte, mi papá cuando empezó a trabajar, empezó con una...
Como portafolio.
Donde colgaba aretitos, cadenitas, anillos, pero desde chica nos enseñó a trabajar a nosotras porque... Por ejemplo, yo recuerdo muy bien y les platico a mis hijos, por ejemplo, cuando vamos al rancho aquí al refugio, él me llevaba a vender ahí con él, y yo tendría 7, 8 años de edad.
Cuando todo parecía marchar con normalidad, la desgracia apareció nuevamente. Su padre falleció dejando una pérdida irreparable, pero también la responsabilidad de cuidar y sacar adelante a 5 hijos que conformaban la familia Salazar Pereida. Con esa encomienda, ampliaron el negocio, y en unas rejas y tablas, las hermanas más pequeñas, inducidas por la mayor, se enfocan de lleno al comercio.
Vendíamos bien ahí, en las tablitas con las rejas. No, a veces, una vez yo me acuerdo que casi terminábamos todo de lo que se vendía, sí. Y que uno y a la gente hasta se peleaba por las cosas, por los aretitos y los broches, y casi terminábamos, ¿sí?
Y fíjate, yo también inicié ahí, ¿verdad? Vender yo primero en las rejas, como dice ella. Y eran ventas, así que tú decías, no, pues es que la gente se lleva las... Así eran antes, que bolitas, que brochecitos, que pasadores. En aquellos años era lo que se usaba. Que caballitos, troquitas. Oh,
pero algo importante que sí tenemos que platicar, por ejemplo, cuando iniciamos con las rejas y con la tarima, ya era el segundo punto de venta. Porque estaba el puesto de mi mamá. Y, por ejemplo, es algo que le tiene uno que reconocer a Nena. Ella nos enseñó a trabajar.
Los cambios trajeron éxito a su economía. Cada semana surtían la mercancía que comercializaban en Colotlán, y los fines de semana viajaban a la capital para adquirir juguetes, accesorios y todo lo que sus clientes les pedían.
Yo como que ya sentía más la necesidad de trabajar más y más. ¿Y qué hago? Pues empecé a trabajar ahí en la plaza, ¿verdad? Pero ya por mi cuenta. Y a mí como que a veces sí quería sentir pena porque yo de lunes a viernes, pues yo iba de taconcito y así decía yo que bien vestida. Y ya el sábado me iba a surtir, el domingo regresaba y ponía mis tablitas, y ya después empecé con un puesto armable como los que hay ahorita. Pasaba una señora y siempre me decía, ay, Nena, qué trabajadora eres. Le digo, pues a lo mejor no tanto trabajadora, le digo, pero la necesidad de trabajar yo la siento, ¿sí? Entonces yo decía, es que yo quiero tener una casa, yo necesito un lugar donde vivir digno, ¿sí? Porque, no sé, nos hicieron responsables desde chicas. Porque ahora digo, pues si hubiera sido otra, pues si hago bueno, y si no, pues ni modo.
No puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme...
A veces con frío, lluvia, calor y cualquier tipo de inclemencias del clima, tenían que salir a vender. en los viajes a Guadalajara, Aguascalientes o México, no alcanzaban a desayunar porque tenían que recorrer muchos lugares en busca de mercancías y regresar el mismo día.
En una ocasión, no fue una, yo creo fueron dos, tres, ¿no? Que fuimos a Aguascalientes y pues el autobús llegaba de madrugada a Aguascalientes. Y ahí estábamos las dos sentadas, cabeceando. Y escuchando en el interfón. Hay gente mala o personas malas que le pueden robar sus pertenencias. No deje que se acerquen o no confíe en la gente. Y yo quería dormirme de cansancio y como que cabeceaba y me acordaba de lo que estaban repitiendo, que teníamos que tener cuidado. Pero nos tocó quedarnos como dos, tres veces ahí.
No, muchas veces.
Más veces, ¿verdad?
Transcurrieron los años y cada hermana siguió su propio camino. Aunque al casarse tomaron rumbos diferentes, siempre han sido muy unidas. Por su parte, su madre contrajo nupcias de nueva cuenta y continuó con el puesto. Tiempo después, por decreto del ayuntamiento, le fue obligado retirarlo y de esta forma concluyeron más de 30 años de trabajo ininterrumpido. Es la historia de
un amor. Cuando la quitaron, porque los de la presidencia le dijeron que quitara ese puesto, que porque mucha gente ahí se orinaba, ¿verdad? Ahí a un lado, y daba mal olor. Entonces, cuando cerraba mi mamá en la noche, pues era cuando la gente o los borrachitos ahí se hacían. Entonces, por más que mi mamá lavaba diario en la mañana, de todas maneras no se quitaba el olor. Pero ya al último los de la presidencia hicieron que ella lo quitara y ella, fíjate que sí se puso muy triste, ¿eh? A ella le pudo que le hayan quitado su puesto porque era su vida, era su fuente de trabajo y los de la presidencia nunca vieron de esa manera, ¿verdad? Que era un problema, iba a ser un problema para ella. Entonces fue cuando ya iniciaron ahí que ella compró aquí por la Cuauhtémoc y ella ahí pues empezó a vender ropa.
En la actualidad, las tres hermanas atienden los negocios que con trabajo y esfuerzo han logrado mantener. Los tiempos son otros y no venden como hace 30 años. Sin embargo, son optimistas y en la medida de lo posible tratan de continuar con el legado que les dejaron sus padres. Y recuerdan con gran amor a su madre y todas las enseñanzas que de ella recibieron, ya que lamentablemente falleció.
Como que la vida se acaba. Es que estábamos muy unidas, muy apegadas a ella.
No, pues es que fueron años. Solo mamá.
Y sí. Mira, yo por ejemplo, yo diario que llegaba del trabajo, diario llegaba a verla. Entonces yo diario llegaba ahí con ella. Y era raro el día que no llegaba, entonces uno estaba bien acostumbrado. Sí. Aunque el marido y los hijos, como que uno se daba el tiempo para ella también. Entonces para nosotros fue muy duro, muy difícil. Y como pues nada más ella y tanto tiempo, entonces no la acabábamos. Sí. Fue muy difícil. Porque
tú has sido lo mejor. Lo más satisfactorio para cada una ha sido ver los frutos de su trabajo y que sus hijos también estén involucrados en los negocios. En Navidad vuelven a poner el puesto de juguetes que por muchos años fue su sustento y ahora es atendido por su descendencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Si no hay un minuto de mi
tiempo. En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Continuando con la información que ha preparado Lupita Arceo relacionada con el suicidio, les comento que 8 de cada 10 de estos ocurren en México, que ocurrieron, perdón, en México durante 2016, fueron perpetrados por hombres. Vamos a escuchar más de esta información que está trabajando Lupita Arceo. Bueno, tenemos una complicación técnica que nos impide que escuchar esta producción, pero quiero volver a insistirles en la invitación que les hace el CUNORTE para que participen en los talleres recreativos del Centro Cultural Casa Hidalgo. Se está ofertando fotografía digital, canto y música, maquillaje, taekwondo, zumba, artesanías birraritari, guitarra, peinado, y primeros auxilios como cursos básicos. También están los talleres infantiles de inglés, taekwondo, danza clásica y danza folclórica. Y además, entre los talleres gratuitos, dibujo y pintura pastel y teatro. Empezaron el día de ayer y algunas de estas actividades están distribuidas a lo largo de la semana, así que quienes estén interesados en participar, favor de comunicarse al 992-4416, perdón, 24426. Y ahí directamente en Casa Hidalgo también pueden ir, solicitar informes e inscribirse. Y bueno, nos vamos ahora sí, parece que ya no hay ningún problema. Vamos a escuchar la producción que nos ha preparado Lupita Arceo sobre el suicidio.
El acto deliberado de quitarse la vida, un hecho considerado grave y perjudicial, tanto para el individuo que lo comete como su contexto, debido a la intención destructiva que hay en él, es para la Organización Mundial de la Salud la definición más certera del suicidio, una práctica que se ha convertido en un problema de salud pública. En la década de los 70, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el suicidio en México era especialmente elevado en la población mayor de edad. Ahora se incrementa de manera rápida entre los jóvenes de 15 a 29 años, al grado de convertirse en una de las primeras causas de mortalidad en este grupo etario. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que Chihuahua, Aguascalientes, Campeche y Quintana Roo se posicionan como las entidades con mayor tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes, con 527 personas fallecidas por esta causa. Jalisco ocupa el 12º lugar a nivel nacional. Ana Cecilia Lara Zaragoza, especialista en psiquiatría, nos habla más al respecto.
Del 2015 al 2016 se incrementaron 3 suicidios al año. En todo el estado hubo 3 suicidios más. Pero decíamos, por número de habitantes, que es lo que conocemos como tasa, disminuyó de estar al 7%, bajó al 6%, ¿no? Entonces realmente, en cuanto a estadísticas y hablando de por población, disminuyó, ¿sí? El número de personas pues incrementó, no de manera significativa en números, ¿no? En números. Pero pues claro que es significativo de manera individual que una persona se quite la vida, porque entonces ¿qué está pasando con la sociedad? Porque en algún momento alguien decide ya no querer vivir, ¿no? Cuando eso lo decide, porque volvemos a lo mismo, no todos los que se suicidan se quieren morir, ¿no?
La pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones y los problemas legales o laborales se encuentran entre las causas más frecuentes para quitarse la vida. En nuestro país, el fenómeno del suicidio consumado es más frecuente en la población masculina. Para 2016, de acuerdo a las cifras presentadas por INEGI, de los 6.291 personas fallecidas por suicidio, 5.116 eran hombres. De cada 20 personas que intentan suicidarse, una lo consigue. En la región norte y consecuencia de una enfermedad mental, 5 personas decidieron terminar con su vida, explica la especialista.
En cuanto a estadísticas de aquí de la región, de nuestros pacientes, del 2009 a la fecha, se nos han suicidado 5 pacientes, o sea, pacientes que sí llevaban tratamiento, que por alguna otra situación lo abandonaron, y 2 pacientes tenían esquizofrenia, uno tenía un trastorno delirante, uno tenía una depresión grave, y un paciente tenía trastorno bipolar. Pero te digo, en estos 10 años, y que lo que tenían en común estos pacientes, pues era un diagnóstico de enfermedad mental grave, y el mal tratamiento, ¿no? El tratamiento inadecuado.
El suicidio es una de las 5 principales causas de muerte hasta los 34 años de edad, y la tercera entre los 15 y 24. Hasta los 44 está entre las 10 primeras, disminuyendo en importancia a partir de estos grupos de edad, aún cuando sus tasas son de las más elevadas. Se ha comprobado que hasta el 45% de los suicidas presentan alcohol en plasma, comprobado mediante exámenes toxicológicos en la autopsia, de tal forma que los antecedentes indican que el riesgo de morir por suicidio en el alcoholismo es 9.8 veces mayor respecto a la población general.
Aquí en la región nos han llegado muchos, sobre todo hombres, con intentos suicidas en estado de ebriedad. Muchos de ellos ni siquiera lo tenían premeditado, ni tenían depresión, ni tenían nada. Simplemente se molestaron con la pareja, tuvieron una frustración muy fuerte y eso los llevó a decir, ah, que sabes que toda la fregada, yo mejor me muero. Tuvieron un intento, ¿no? Afortunadamente no llegó a la muerte. Pero en otros países pues utilizan medidas más letales y pues no se puede hacer mucho para ayudarlos. En estos casos, afortunadamente, como hicieron un escándalo, los pudieron encontrar antes de que llegaran a un punto de muerte, ¿no? Y ya los llevaron a atención y todo ya.
Los jóvenes de 20 a 29 años de edad se registran las tasas más altas de suicidio, y entre las causas que presentan en este grupo de población se encuentran los problemas familiares, amorosos, la depresión, la ansiedad, nuevamente el abuso de alcohol y las drogas.
Si el alcoholismo es un problema grave, entonces tiene que ir a una institución que le ayude para dejar el alcohol. Pero si ya desde antes ya tiene síntomas depresivos, entonces ya tiene que venir con nosotros, porque desafortunadamente aquí en México están desvinculadas estas dos áreas, que tendrían que estar integradas en una sola, lo que son adicciones y lo que es salud mental, porque pues al final también afecta el cerebro y la conducta, ¿verdad? Pero aquí en México es así. Si tiene un problema con adicciones de cuestión primaria, pues tiene que ir a una atención de adicciones, y si su problema primario es del afecto, pues tiene que venir con nosotros, así uh-huh. Saben.
El periodo identificado como el de mayor riesgo para el fenómeno suicida, ya sea ideación, plan e intento, es alrededor de los 15 años. Es necesario entonces identificar, además de los factores de riesgo del comportamiento suicida. En la tercera entrega de este material informativo hablaremos más al respecto.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que tenemos programas nuevos que están invitados a escuchar. A las 6 de la tarde, no se pierdan El Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista. Y ahorita más temprano, a las 12 del día, la participación del maestro Luis Ramos en el programa de maderas y hojarasca. 12 del día, 6 de la tarde El Garabato y a las 9 de la noche Alternative Dreams. Esperamos contar con su sintonía para que disfruten de esta nueva oferta sonora. Tampoco quiero dejar de mencionar que a las 5 hay Cada Cabeza es un Mundo con el doctor Alejandro Morales. Están invitados, muchas gracias a todos. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.